Vayan sentándose. Muy buenos días. Vamos a comenzar y le doy la bienvenida al vicepresidente del Gobierno y consejero de presupuestos del Gobierno de Canarias, también a todas sus señorías. Y antes de comenzar, vamos a pedir, en este caso, a todos los grupos, tanto las sustituciones como los diputados o diputadas adicionales que se incorporan por cada grupo a esta comisión de presupuestos. Empezamos por el grupo mixto.
No hay sustituciones y se incorpora el diputado Fernández de la Puente.
Muchas gracias, señor Espino. Por la agrupación socialista Homera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias.
No hay sustituciones ni tampoco incorporaciones.
Muchas gracias, señor Barrero. Por el grupo de Nueva Canaria.
No hay sustituciones y se incorpora Luis Campos.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular, no hay sustituciones ni incorporaciones. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario.
No hay sustituciones y se incorporan los diputados Mario Cabrera y Pablo Rodríguez.
Y muchas gracias. Y por el Grupo Socialista Canario.
No hay sustituciones y se incorpora Rosabella Cabrera y Ventura del Carmen Rodríguez.
Muchas gracias. Pues dicho las sustituciones, quiero recordar que en toda la semana, en las diferentes comisiones, en este caso tendrá hoy el vicepresidente y consejero de Economía, y como es el consejero de Economía y lleva varias, tendrá 25 minutos al principio, todos los grupos tendrán 10 minutos y 10 minutos al finalizar la contratación del Gobierno. En el resto, los demás consejeros serán 20 minutos, 10 los grupos y 10 los diferentes consejeros y consejeras. Para finalizar. Dicho esto, y dando la bienvenida, comenzamos esta sesión de presupuesto dando la parada al vicepresidente del Gobierno y consejero de presupuestos del Gobierno de Canarias, el señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. El Gobierno de Canarias, el Gobierno de Progreso que se ha conformado en esta tierra, viene hoy aquí cumpliendo con la estricta legalidad en tiempo y forma a presentar la tercera propuesta de ley de presupuesto para nuestra comunidad en un contexto, sin duda ninguna, de los peores que podamos haber vivido en nuestra historia. El año 20, 21 y 22 constituyen un trienio trágico por el impacto de la pandemia en la salud colectiva y, a partir de ahí, por el daño a la economía, al bienestar y al presente de Canarias. Las leyes de presupuesto se constituyen en instrumentos de acción política determinantes en los gobiernos, y el Gobierno al que pertenezco ha tenido claro que siempre es fundamental disponer de la ley de presupuesto para que ésta contribuya a mejorar el bienestar, la justicia social y también la mejora de la economía. Somos plenamente conscientes, señorías, que la sociedad canaria, la sociedad española, es algo más que los presupuestos de turno. Afortunadamente, los agentes económicos y sociales, la ciudadanía, juega un papel determinante en la evolución del bienestar de cualquier sociedad, y los presupuestos son un instrumento importante, pero no el único que determina las condiciones de vida de nuestra gente, ni siquiera el único instrumento que determina la evolución de la economía. Este presupuesto, señorías, que hoy les presentamos, puede representar al final del año 22, con las incorporaciones de recursos que seguro captaremos y serán adicionales a este presupuesto inicial, podrá representar el 20% del PIB del archipiélago, pero las otras administraciones y especialmente el sistema económico canario representan lo sustancial de la riqueza de nuestra comunidad. Lo digo porque están al uso algunas interpretaciones de que todo lo que pasa en la sociedad depende de los presupuestos del gobierno de turno. Y ya nos gustaría, señoría, esta es una sociedad compleja, donde existe una cuestión que se llama el mercado, y además es libre y, por lo tanto, existen muchos agentes, afortunadamente, que determinan en su interacción las condiciones de crecimiento, de justicia y de distribución de la riqueza. Este es nuestro tercer presupuesto que hoy les presentamos, señoría, va a tener un gasto no financiero de 9.098 millones de euros. No me voy a referir a los gastos financieros, que, por cierto, mejoran este año con respecto a años anteriores, porque somos plenamente conscientes que lo que más importa es el gasto no financiero, los recursos que esta comunidad dispone inicialmente para mejorar nuestra estructura competencial, para contribuir al dinamismo de la economía y hacer un esfuerzo en la recuperación y el crecimiento económico que pretendemos sea equilibrado, sostenible y solidario. Creemos que este es un presupuesto para crecer juntos, para crecer todos, y por lo tanto es un presupuesto que estos recursos los pone al servicio de una recuperación donde la igualdad de oportunidad de la justicia social presida la acción gubernamental. Lo hacemos, sin duda, señoría, en un contexto que no podemos olvidar. Afortunadamente, este año, los avances de la vacunación aquí, en el resto del Estado, en los países emisores de turistas, pues nos posibilitan una razonable recuperación de la actividad turística y, por extensión, del conjunto de las actividades. Por lo tanto, señoría, es muy importante tener en cuenta que, afortunadamente, estaríamos en un estadio en el manejo, en la respuesta a la pandemia, muy importante por la vacunación, por el comportamiento de la gente, y hoy tenemos un perfil epidémico que nos permite apuntar una respuesta, digamos, donde la movilidad y la confianza permiten esa recuperación de la economía a la que luego haré referencia. Me parece muy importante, además de esta mejora, el papel del sector público, del sistema sanitario, de la ciencia, poner en valor las políticas públicas en este trágico trienio. Me refiero a las políticas de la Unión, del Estado español y de la propia comunidad, donde claramente hemos apostado por presupuestos expansivos, por presupuestos anticíclicos, para contrarrestar la caída en picado del sector privado en este momento importante. Y hay que destacar también, señoría, que hemos tenido, afortunadamente, suspensión de las reglas fiscales estos años y que se mantiene el año 22, reconociendo las autoridades europeas y españolas que, efectivamente, el 22 sigue siendo un año donde la cola de la pandemia y sus consecuencias nos seguirán acompañando. Cierto es, con menos dureza, pero sigue estando el efecto de la pandemia y sus consecuencias económicas en el ejercicio del 22. El mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales constituye una oportunidad para dar una respuesta financiera a las necesidades del sector público. Y hay que decir, y está muy relacionado con la segunda premisa a la que hacía referencia, que estaríamos hablando de, en esa política expansiva, de unos recursos importantes del marco financiero plurianual 21-27 y, de manera especial, los fondos extraordinarios de reconstrucción. En este contexto se maneja este presupuesto, seguro que el presupuesto español y los presupuestos de la mayoría de los territorios afines en el marco de la Unión Europea. pero no está exento de riesgo, señoría. La variante Delta eleva los riesgos de nuevos brotes o rebrotes de la pandemia que pudieran comprometer la movilidad y volver a introducir incertidumbres en base a este asunto en las próximas semanas y meses. De manera que el surgimiento de nuevas cepas sigue siendo una incertidumbre. De ahí la importancia de, aunque hemos avanzado mucho en la respuesta a la pandemia con las vacunaciones y con el comportamiento ciudadano, no debemos rebajar la todas las medidas preventivas para evitar la contagiosidad. Por lo tanto, ese riesgo está, señoría. Hay un riesgo que se suma en esta etapa a nivel global, que es el aumento de las materias primas, especialmente, señoría, de los carburantes, de los alimentos y de los metales vinculados al sector industrial, que efectivamente está comprometiendo los procesos productivos, fundamentalmente los más complejos en el conjunto del planeta y especialmente en los bloques económicos más determinantes, hasta el punto de que hay cadenas de producción que se interrumpen por falta de componentes. Y si es preocupante este problema de las materias primas, es el impacto que tienen los precios y, por lo tanto, en un parámetro fundamental en la economía, que es la inflación, que es evidentemente está incrementada en todos los bloques económicos, de manera especial en Europa y, por supuesto, el Estado español y también Canarias, que este proceso de aumento de los precios pues compromete, sin duda ninguna, señoría, la recuperación económica, porque compromete los costes de producción, compromete también los presupuestos públicos y, sin duda ninguna, el poder adquisitivo de los ciudadanos y de las familias. Estos riesgos, desgraciadamente, nos acompañan. Las previsiones sobre cómo va a evolucionar la economía este año y el próximo, como siempre, sometidas a la discusión, a la revisión. Siempre las previsiones macroeconómicas se someten a revisión, más en este contexto, con este planteamiento del COVID, de las materias primas y del repunte inflacionista en la economía global, pues hace que la evolución de la economía esté subordinada y sometida a variación. Pero no me voy a detener, ahí tienen, señoría, los datos de las previsiones que hace el Departamento de Economía sobre el año 20, menos 20,1, todavía no son datos definitivos, sobre el año 21 el 8,1 el crecimiento del PIB y el 13,9 el próximo año. Sé que hay una controversia con lo que dice la AIREF y lo que dice el Banco Bilbao Vizcaya, pero yo les añado, señoría, que ellos partían de una base distinta a la que parte el Departamento de Economía. Ellos dicen que la economía del 21 debió caer un 13,5 y nosotros un 20,1. De manera que para comparar esto con rigor hay que ver el final de la película. Y el final de la película es que tanto el Banco Bilbao Vizcaya, la AIREF o el Departamento de Economía del Gobierno concluyen una cuestión, que a final del 22 tendremos una economía, un PIB en términos nominales, pues similar al que teníamos antes del 19. Y esto lo concluyen todos los analistas. Es cierto que el ritmo anualizado es distinto en función de la base de la que parte. Nosotros del 20,1, esas entidades del 13,5. Y, por lo tanto, lo importante, señoría, es que va a haber una intensa recuperación económica. El empleo se tendrá que recuperar, según estos cálculos, del 23,2, que cerraríamos el año 21, hasta el 20,6. Hay unos datos muy interesantes ahí sobre la evolución. Aquí están los datos de la evolución en términos nominales del PIB y, como concluyen todos los analistas, incluidos los que discrepamos en el punto de partida y su evolución, habremos recuperado una economía similar al año 19 a final del 22. Ayer, en esa Feria Internacional del Turismo de Londres, que, como saben, constituye pues seguramente el encuentro más importante a nivel global en materia turística, pues se apuntaban afortunadamente pues datos muy positivos, como que el incremento de conexiones este último trimestre superará, en el caso del Reino Unido, el 12,5% de las conexiones del 19 y, en el caso de Alemania, el 23,4%, apuntando una, ya se había apuntado, no, ya hemos consolidado unos datos de turismo interior superiores al 19. En el turismo peninsular, las previsiones que hace este informe económico es que estaremos sobre el 85-90 y las del turismo extranjero entre el 65-70, pero las previsiones de los grandes agentes turísticos sostienen que nos hemos quedado cortos, señoría. Los retos de este presupuesto, señoría. Los retos es desactivar definitivamente la pandemia, que va a depender, insisto, de parámetros de comportamiento, de parámetros sanitarios y también del control de esos posibles brotes. Sin duda ninguna, consolidar la recuperación. Si nos vamos a ese más de 13% de crecimiento con respecto al 21, según nuestras previsiones, yo creo que estaríamos en condiciones de esa recuperación responsable y solidaria que este presupuesto impregna en su distribución de recursos. Los recursos públicos, sin duda ninguna, por lo tanto, señorías, tienen que servir para contribuir a paliar la desigualdad, la injusticia social, de manera que hagan un gran esfuerzo en la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Los servicios públicos redistribuyen riqueza. El estado del bienestar tiene una lógica histórica en relación a este parámetro. Por eso, lo sustancial de este presupuesto, de los presupuestos públicos, se dedican a políticas que redistribuyen riqueza, desde la sanidad a la educación, pasando por las pensiones o las políticas sociales. Sin duda ninguna, este presupuesto también hace un esfuerzo para impulsar los sectores económicos, luego haremos referencia a los crecimientos, y utiliza un instrumento ya contrastado que ayuda al crecimiento de la demanda, como es las inversiones públicas. Las claves de este presupuesto, señorías, serán reforzar los servicios públicos esenciales. Ahí les apunto algunas ideas que verán ustedes con precisión en las comparecencias de consejeras y consejeros del Gobierno en materia de consolidación de plazas en el sistema educativo, en lo propio en el sistema sanitario, que aprovechando, digamos, las circunstancias de la pandemia, también vamos a tratar de consolidar esas plazas porque reconocemos las dificultades prepandemia de los sistemas de servicios básicos en nuestra comunidad. Un notable incremento en la inversión pública, como les decía, para tirar de la demanda y del empleo, y un claro apoyo a los sectores productivos. Sin duda ninguna, un esfuerzo en derechos sociales para contribuir en ese parámetro a la redistribución de la riqueza, y todo impregnado por la transición ecológica, por ese proceso globalizado. Estos días en Glasgow el G20 hacía una referencia sobre ese grave asunto que nos condiciona el presente y futuro, que es la crisis climática, señoría. De manera que transición ecológica y, sin duda ninguna, digitalización. Las cuentas se han elaborado con prudencia, pensando que después del 22 viene el 23. La mejora de los ingresos fiscales estarían en consonancia con el análisis de evolución de la economía y con las previsiones técnicas de la agencia tributaria. Las transferencias del Estado serán en torno a 6.500 millones, aunque perdemos participación en relación al año en curso en financiación autonómica. Hay 700 millones de recursos de los fondos europeos y hemos alineado este presupuesto con el Plan Reactiva y la Agenda de Desarrollo Sostenible, como no puede ser de otra manera. Y iniciamos un proceso de elaboración de presupuestos por resultado que será complejo y largo, pero que tiene el sentido de medir y evaluar las políticas públicas. Y lo hacemos, señoría, sin tocar los impuestos, reduciendo los intereses de la deuda a la mitad, porque hemos hecho una buena gestión de la deuda pública y, por lo tanto, utilizaremos los recursos de endeudamiento solo si fuera necesario, y espero que sea más el año 23 que el año 22. Por lo tanto, 9.098 millones de euros de gasto no financiero, un 7,37, 624 millones más, donde el 75% va, como tiene que ser, a las políticas públicas, sanidad, educación, derechos sociales, vivienda, empleo, justicia. Y les presento ahí, aunque ya lo tienen, señoría, unos ingresos que esencialmente se componen, como siempre, de la aportación de los presupuestos europeos, ordinarios y en esta ocasión también extraordinarios, de las transferencias corrientes y capital de la Administración General del Estado y de los aportes financieros propios, con un pequeño déficit del menos 0,3, menos 0,4, de unos 130 millones que tenemos previsto en este presupuesto. Ahí tienen ustedes la distribución de los ingresos por capítulo, aunque sí les reconozco que los ingresos por capítulo se prestan a la confusión en la medida que los impuestos directos se mezclan los nuestros con los estatales, pero este es el formato propio de la ley de presupuestos. Los gastos por capítulo, señoría, como no puede ser de otra manera, el capítulo 1, que es parte esencial de la prestación de los servicios, aumenta un 6,20%, 221 millones Más de un tercio de los recursos que se incrementan van al capítulo 1, entre otras cosas en la consolidación de plazas en los grandes servicios, en la mejora en algunos departamentos que tenían severas dificultades. Los gastos corrientes en su conjunto pues tendrán sobre 180 millones y en las inversiones aumentamos 200 millones, 199 millones hasta irnos al 16,9%, claramente más del doble que el crecimiento medio. Las grandes políticas, señorías, las políticas sociales, 6.632 millones de euros, un 7,49%, las inversiones, 1.384 más 199, un 16,85%, los sectores económicos aumentarán en 85 millones, un 28%, y ahí tienen la evolución. Sería muy interesante, señorías, y no sé si tenemos tiempo luego, de comparar este trienio trágico para la economía, cómo han evolucionado los presupuestos públicos en los servicios esenciales, en las políticas sectoriales y en la inversión del 19 al 22, ejercicio que tengo hecho por ahí, señoría. Los gastos por secciones, señoría, todas las secciones suben menos 2, la deuda pública que baja en un 50,60% y la sección 19, varias consejerías, porque hemos preferido trasladar estos créditos a las políticas sectoriales. Es evidente, señoría, que se hace un esfuerzo proporcional a cada una de las secciones presupuestarias y las tienen ahí. No les me detengo, sino para hablar del incremento en valores absolutos del sistema sanitario, 160 millones, con lo que acumulan este tiene una subida muy importante. También en educación, 150 millones, que acumula un incremento en este trienio muy importante a pesar del contexto económico, derechos sociales más 70 millones y datos relativos de algunas secciones presupuestarias como transición ecológica un 34%, agricultura un 23% o el servicio agrario empleo un 20%. El gasto por política, señorías, lo tienen ahí y por lo tanto no me detengo a ello. Pero, en definitiva, los servicios públicos fundamentales, las políticas económicas y las inversiones constituirían lo fundamental. Les apunto algunos datos, de no por secciones, sino por política, como el IMATEMASI, 67 millones, más 11 millones, más un 21,4, el sector turístico, más 14 millones, incrementa el presupuesto un 27,8, agricultura, ganadería y pesca, y por tanto todas las secciones vinculadas, más 25 millones, un 29% de incremento, industria y energía, más 29 millones, un 65%, promoción económica y comercial, más 3,7, un 6,4. Y una cuestión fundamental para nosotros, señorías, sé que estamos todos comprometidos y todas comprometidas con la isla de La Palma, con dos medidas. Una, la disposición de 100 millones de euros al servicio de la respuesta a los daños y a la reconstrucción en los ámbitos competenciales de nuestra comunidad, que serían ampliables con o sin cobertura en función de las necesidades, y completamos las rebajas fiscales con una rebaja en el IRPF, aprovechando la capacidad normativa que tiene en el tramo autonómico de este impuesto y que se suma a las medidas fiscales ya consideradas en un decreto ley, ya ley, porque fue convalidado en el pasado pleno, señoría, donde de facto IGIC cero para esa isla de las actividades vinculadas a la gente con daño, lo propio con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto de donaciones. Me corresponde también hacer un somero repaso de las 5 secciones presupuestarias que me corresponden. En presidencia del Gobierno, señoría, aumenta un 9% y lo hace sobre 3 parámetros, aumentando exactamente 1,4 millones en las políticas de acción exterior y cooperación al desarrollo, aumentando en 470.000 euros las ayudas a familias y a organizaciones sin ánimo de lucro para tratar de dar respuesta a muchas necesidades que se producen cada día, sin perjuicio de que esta política en el conjunto del presupuesto aumenta de forma muy significada en el capítulo 4 y el capítulo 7, y hacemos ya una concreción de los recursos en el capítulo 6 para financiar la estructura administrativa de la oficina de la isla de La Palma. En el caso, señoría, del Departamento de Hacienda, casi todas las subidas están vinculadas al capítulo 6 y tiene que ver con que vamos a empezar a habilitar el antiguo edificio del Departamento de Economía y Hacienda aquí en Santa Cruz de Tenerife para habilitarlo para los servicios de la comunidad. Lo propio haremos con un edificio anexo en Vegueta, al lado del Tribunal Superior de Justicia, y además iniciaremos el proceso de trabajo en torno a los edificios de servicios esenciales. A estos recursos, como en otros, se incorporarán los recursos MRR que todavía no están consignados en el presupuesto. El Instituto Canario de Estadística aumenta 1 millón de euros que se destina esencialmente al Plan Estadístico de Canarias, un instrumento básico para disponer de la información y su accesibilidad al conjunto de la ciudadanía, a los sectores económicos y a las administraciones públicas. Y la Agencia Tributaria, que es otra sección presupuestaria que me corresponde presentarles, aumenta un 10%, casi el incremento se produce todo en el capítulo 6 y lo es para recursos para la transformación digital de esta importante institución de nuestra comunidad, por otra parte, la responsable de la recaudación. Y finalmente, la Radiotelevisión Canaria dispondrá, le consolidamos el presupuesto del año en curso, con respecto al inicial del año anterior, aumentará exactamente un 6,7%. En definitiva, señoría, la Radiotelevisión Canaria, organismo autónomo, como ustedes conocen, le transferimos los recursos y es el administrador único y en su momento quien rija ese ente, quien lo gestiona conforme a las reglas establecidas, el Instituto Canario de Estadística, el Departamento de Hacienda, Presidencia del Gobierno y lo más importante de mi aportación hoy aquí, señoría, era trasladarles a ustedes, a los grupos parlamentarios, este proyecto de ley de presupuesto que presentamos en tiempo y forma, animados en que estamos convencidos que estos 2 meses de trabajo de esta Cámara van a enriquecer este proyecto, van a discutirlo, debatirlo y, si lo consideran oportuno, aprobarlo antes de final de año para que el año 22 este presupuesto, que creemos que tiene la orientación de vida, nos acompañe en la recuperación, en un crecimiento solidario, justo, compartido, reforzando de forma destacada los servicios públicos esenciales, columna vertebral del autogobierno, señoría, 75% de los recursos están vinculados a este ámbito y, por supuesto, tendrá que servir este presupuesto, deberá contribuir a la recuperación de la economía, de ahí el esfuerzo de un 28,5% en los sectores económicos o el incremento de las inversiones casi en un 17%. Estamos convencidos, señoría, que hay condiciones objetivas para tener la certeza de que este último trimestre será un buen trimestre para la economía canaria. Los datos ayer de esa feria de turismo de Londres, que es muy relevante, primero por la dimensión internacional que tiene y luego porque el primer grupo de clientes de Canarias es justamente el británico, ese aumento de las conexiones aéreas en relación al mismo periodo del año 19 parece esperanzador. Y les cuento, señoría, ese 23,4% de incremento de las conexiones de Alemania con el archipiélago parece esperanzador. Si a eso le añadimos el buen resultado que ya hemos consolidado del turismo interior y los avances que se producen en el turismo peninsular, señoría, yo creo que estamos en condiciones de decir, afortunadamente, sin ninguno de los elementos negativos del contexto se nos impone, de que estamos en un proceso de recuperación. Es la economía privada de la que depende lo sustancial de nuestra riqueza y de nuestro bienestar y, por lo tanto, apoyaremos las dinámicas económicas para que la recuperación del crecimiento del empleo y del bienestar sean los que indiquen o nos acompañen el año 22 si superamos las dificultades que hemos ido acumulando. Estoy convencido, señoría, de que este es un instrumento importante en esa ayuda de la recuperación económica, en la distribución de la riqueza, en hacer un poco más justa nuestra sociedad, que lo es en gran medida muy injusta, y por lo tanto este presupuesto que les presentamos, el tercero de esta legislatura, con el ADN del Pacto de Progreso, pues tiene el sentido de crecer juntos, señoría, crecer todos, ayudar a la economía, ayudar a los servicios públicos, ayudar a los sectores más desfavorecidos. Estamos convencidos que estos presupuestos serán incrementados a lo largo del año, como ocurrió el año 20, señoría, que lo que se previó se cumplió con creces, como pasó o pasará en el año 21, que lo previsto se cumplirá con creces, señoría, en capacidad de captación de recursos y en ejecución presupuestaria. Y lo veremos Y estamos convencidos que este presupuesto está hecho con realismo, con prudencia, sabiendo que después del 22 viene el 23 y después del 23 viene el 24 y que a este presupuesto se le incorporarán recursos hoy todavía no decididos, pero seguro, cientos de millones del MRR, además de recursos presupuestarios del proyecto de ley que se tramita en las Cortes en sus previsiones iniciales, que espero sean mejoradas también en su tramitación con enmiendas, de forma que a estos recursos de 9.098 millones para responder el próximo año desde la comunidad autónoma, pues se añadan recursos adicionales, yo creo que es significativo. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. A continuación tendrán la palabra los grupos por tiempo de 10 minutos de menor a mayor, y sí me gustaría que aquellos grupos parlamentarios que vayan a dividir el turno de palabra, pues lo digan antes de comenzar la intervención. Muchas gracias. En primer lugar, el grupo mixto, señora Espino.
Gracias, presidente. Nosotros no dividimos el tiempo en la sesión de hoy. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, bienvenido a esta comisión. Quiero empezar diciéndoles que creo que su consejería, la Consejería de Hacienda, ha convertido una mala costumbre en una norma. Y es una norma que además es una falta de respeto a este Parlamento y sobre todo a los grupos parlamentarios de la oposición. Y es que nos han dado únicamente un fin de semana y un festivo para poder estudiar una ley de presupuestos de Canarias que ustedes llevan meses elaborando. Pero es que es más, antes de presentar el viernes en esta Cámara esa ley de presupuestos, ustedes ya se la presentaron a los sindicatos, a los empresarios, a los medios de comunicación. De hecho, es el mismo documento que usted nos trae hoy aquí. Me parece que es una falta de respeto a este Parlamento, señor Rodríguez, y que dice muy poco de su sentido de la democracia. Creo que esto no es serio, no es responsable, y espero que el próximo presupuesto no se repita lo mismo. Con el poco tiempo que nos han dado, hemos podido hacer un primer análisis de este proyecto, un presupuesto expansivo, aumenta el gasto público, aumentan en general todos los departamentos, especialmente la sanidad y educación, y creo que eso es sin duda un punto fuerte de este presupuesto, un punto a favor, pero presenta otras muchas debilidades. Y la primera es esa gran contradicción entre las previsiones del Gobierno de Canarias y la que hacen otros organismos oficiales, organismos independientes como la AIREF o el Banco de España. Sus expectativas de crecimiento para la economía de Canarias se han visto, como usted sabe, recortadas a la mitad y aún así no han cambiado el presupuesto. Y no estamos hablando, señor Rodríguez, de un par de décimas, sino que estamos hablando de casi 7 puntos. Del 13,9% del crecimiento de la riqueza que ustedes anuncian al 7,4% que señala la AIREF. Ustedes basan este presupuesto expansivo en los fondos ordinarios y extraordinarios que van a llegar de Europa, 699 millones, y ahí el reto será la ejecución de esos fondos, y por otra parte en el incremento de ingresos fiscales en más de 350 millones entre impuestos indirectos e impuestos directos. Y estos últimos, este incremento de la recaudación, señor Rodríguez, no se va a dar si el crecimiento económico no es el que dicen de ustedes y no va a ser el que dicen de ustedes porque así lo señalan otros organismos oficiales. Es más, en el documento ustedes reconocen la incertidumbre por el aumento de la inflación, el encarecimiento del coste del transporte, de los combustibles, la escasez de materias primas que están afectando a la producción y al comercio internacional. Sin embargo, aunque hacen referencia a ello, no lo reflejan en unos presupuestos que son de todo menos realistas, señor Rodríguez, porque, como digo, la economía no está previsto que crezca tanto como ustedes han puesto en el papel. Así que creo que es algo que habrá que corregir o, si no, nos veremos en medio del año que viene teniendo que aplicar recortes en un presupuesto que no ha cumplido con sus ingresos. El capítulo 1, que es el más voluminoso, el que se refiere a los empleados públicos, ustedes establecen en el articulado, son en total 3.798 millones, y establecen en el texto articulado el artículo 35, en el que habla de que no va a haber subida salarial para los empleados públicos de la comunidad autónoma, no habrá incremento respecto a los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2021, pero sin embargo en el apartado 2 sí que ponen que sí que se aplicará cuando el Estado lo haga el incremento global que establezca la normativa básica del Estado. A mí me gustaría saber este incremento, si ustedes lo han calculado, cuánto va a suponer este incremento salarial que se aplicará el año que viene a los empleados públicos. Y, por otro lado, ustedes han anunciado a bombo y platillo que el Gobierno de Canarias, los altos cargos, este año, por primera vez desde que están en el Gobierno, no se iban a subir los salarios, señor Rodríguez. Y, sin embargo, el artículo 36 sobre retribuciones de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y del personal directivo de las empresas públicas dice exactamente lo mismo que el de los empleados públicos. Por tanto, ustedes no es que abran la puerta, es que abren las ventanas para subirse otra vez los salarios el próximo año. Y le leo literalmente lo que dice el artículo 36. Primero dicen que permanecen exactamente iguales los salarios respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2021 y añaden: no obstante, las retribuciones que se acaban de indicar vigentes a 31 de diciembre de 2021 experimentarán una variación igual al porcentaje en el que la normativa básica del Estado cifre para 2022 de las retribuciones del personal al servicio del sector público. Es decir, que una vez más ustedes se van a subir los salarios lo mismo que los empleados públicos. Señor Rodríguez, esto es un error de redacción con respecto al anunciado por parte del Gobierno, que no se iban a subir los salarios, ¿o de verdad pensaban que no nos íbamos a leer el presupuesto y nos iban a colar este gol? Con respecto al superávit, señor Rodríguez, vamos a acabar este año con superávit. Le recuerdo que usted mismo aseguraba, solo hay que revisar la hemeroteca, que era casi un crimen político acabar con superávit. ¿Qué está ocurriendo para que este Gobierno no utilice todos los fondos disponibles y más con la que está cayendo, con la que están pasando las familias, las empresas y los autónomos de Canarias? Me gustaría saber todas las ayudas anunciadas y aprobadas durante este año, ¿en qué grado de ejecución están? Los 1.144 millones de euros, no se sabe. Los 84 millones del Decreto Ley 2-2021, tampoco se sabe cuántas han entregado. El Decreto Ley 9-2021, los 30 millones de euros para ayudar a las personas en ERTE, tampoco se sabe lo ejecutado. Del Decreto Ley 10-2021 de subvenciones para pagar el IBI por importe de 63 millones de euros, tampoco se sabe lo que se ha ejecutado. ¿Se han dado todas estas ayudas, señor Rodríguez? ¿Se han agotado ya los fondos? Porque, mire, de nada sirven unos presupuestos expansivos si esos presupuestos no se ejecutan y las ayudas no llegan a quienes tienen que llegar. Como digo, basan este incremento del presupuesto en esos fondos que no van a llegar de Europa. Son 1.750 millones por el Mecanismo para Recuperación y Resiliencia y 630 del REACT-EU. En total, 2.380 millones, señor Rodríguez. Pero mire, sin duda, Canarias es una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo tiene que hacer para la recuperación, para la transformación de su economía, para salir de una vez de la pobreza estructural que tenemos en las islas. Y, sin embargo, si repartimos los fondos por población, nos tendrían que corresponder de Europa, señor Rodríguez, no 2.380 millones, sino casi 3.900 millones. ¿Por qué recibimos de Europa menos dinero del que nos tendría que corresponder solo atendiendo a la población? Y además el Estado recorta fondos ordinarios que vienen habitualmente a Canarias con respecto al año pasado, casi 300 millones menos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos, del Fondo de Competitividad y del Fondo de Cooperación, 300 millones de euros menos. ¿Qué está haciendo el Estado, señor Rodríguez? ¿Está compensando con fondos europeos dinero que tendría que venir porque es una obligación para Canarias? Porque entonces no son fondos extraordinarios, si vienen a cubrir lo que es ordinario. Esos ingresos sobreestimados que usted hace, además, como digo, son un peligro. Ustedes dicen que van a aumentar la recaudación en 130 millones de euros en impuestos directos y 211 en los indirectos. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Si nuestros autónomos, nuestras empresas, nuestras familias están tiesas. ¿De dónde van a seguir exprimiéndolos? ¿Hasta cuándo, señor Rodríguez? Y es más, si la economía no va a crecer al ritmo y si ustedes, además, a la isla de La Palma establecen una serie de bonificaciones fiscales, por supuesto, necesarias,
¿Cómo van a recaudar ustedes más? ¿Van a duplicar la recaudación en sucesiones y donaciones y transmisiones? ¿Suben casi 100 millones la recaudación del IGIC y unos 20 millones el IEM con el estancamiento del consumo? Señor Rodríguez, eso es imposible. En cuanto a las ayudas para Isla de la Palma, ustedes han anunciado también a bombo y platillo 100 millones para Isla de la Palma, pero cuando uno estudia el presupuesto no encuentra ni en un solo departamento un programa de ayuda para la Isla de la Palma. Y no lo encuentra porque no lo hay, porque lo que han hecho ustedes es incorporar una disposición adicional que dice: la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, es decir, usted, podrá autorizar retenciones de crédito hasta un importe de 100 millones de euros, afecten o no a gastos vinculados a ingresos, cuando las mismas tengan por finalidad dar cobertura económica a la asistencia y apoyo a los afectados de la Isla de La Palma. No hay ningún programa para La Palma, señor Rodríguez. Hay una retención de crédito que esperamos que se haga, pero no hay ningún programa de ayuda para La Palma. Y luego, por último, ¿me puede explicar, señor Rodríguez, qué necesidad tienen ustedes, por qué incrementan de nuevo la partida de asesores, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia del Gobierno? ¿De verdad, cuando ustedes se ponen a hacer un presupuesto, no les da vergüenza con la que están pasando en esta tierra volver a incrementar las partidas en dirección política, por ejemplo, para la presidencia, o en planificación para la vicepresidencia? Señor Rodríguez, mire, estos presupuestos no es que sean poco realistas en los ingresos, es que además tienen unas prioridades que ya le digo yo que no comparto. Y por eso presentaré las enmiendas pertinentes para cambiarlas. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. A continuación, por la agrupación socialista Gomera, tiene la palabra la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Europeos. Y también darle los buenos días y la bienvenida a esta Cámara, pues a todo el equipo que hoy la acompaña. El pasado viernes, señor vicepresidente, entregó usted a esta Cámara uno de los proyectos legislativos más importantes para nuestras islas, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022. Son unas cuentas que contienen 9.098 millones de euros. Hablamos de 624 millones más que las cuentas anteriores. Es de los proyectos más importantes porque en este proyecto se plasma lo que este Gobierno quiere que se haga con los recursos públicos. Se decide a dónde se va a destinar cada euro. Una vez decidido y realizada la propuesta, podemos decir, señor vicepresidente, que son unas cuentas con un objetivo claro. El objetivo de diseñar una Canarias mejor, una Canarias más solidaria y, sin duda alguna, apostando de forma clara por el estado de bienestar e, importante, sin subir los impuestos. Y cuando digo que son unas cuentas que apuestan de forma clara por el estado de bienestar, es porque 3 de cada 4 euros se destinan a los servicios públicos esenciales. Van destinados a educación, sanidad y derechos sociales. Y cuando digo con el objetivo claro de diseñar una Canarias mejor, es porque no se puede avanzar sin mejorar nuestros sectores productivos. Se aumentan las partidas un 28% más que en el año anterior. Aumento necesario, es necesaria esta inversión para tener una Canarias mejor, sin duda alguna. Y cuando hago referencia a una Canarias más solidaria, lo digo porque en estas cuentas, como no podía ser de otra manera, se contempla una consignación extraordinaria de 100 millones de euros que se destinará a la reconstrucción de La Palma, además de otras medidas que también se contemplan en el proyecto de presupuesto para todos los afectados. Señor vicepresidente, el lema este año de los presupuestos es crecer juntos y creo que no podía ser más acertado. Imposible crecer sin fortalecer nuestros servicios públicos esenciales, imposible crecer sin el apoyo a los empresarios, pymes y autónomos e imposible crecer como queremos sin impulsar la transición ecológica, sí, la economía circular e impulsando también la digitalización. Por tanto, crecer juntos creo que define el objetivo de este pacto de gobierno. Y como Agrupación Socialista Gomera también forma parte de este Gobierno, decirle que nos alegramos de que sean unas cuentas que apuestan claramente por un desarrollo sostenible y también por intentar ser equilibradas entre territorios. Somos 8 islas y, como desde mi formación venimos diciendo desde hace años, y es evidente, se ha puesto demasiado peso económico, poblacional y de infraestructuras y de servicios en algunas islas y muy poco en otras islas. Eso, pues, ha producido un crecimiento dispar. Y nosotros entendemos que la tarea de este Gobierno o de cualquier Gobierno es cohesionar nuestra sociedad de tal forma que los ciudadanos disfruten de los mismos servicios, de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. Y a día de hoy, esa Canarias no existe. A nadie se nos escapa que, por ejemplo, en las islas occidentales, La Gomera, El Hierro y La Palma, la vida es mucho más cara que en el resto del archipiélago. Desde el combustible hasta la cesta de la compra. Y ante esas desventajas, pues hay que llevar a cabo medidas discriminatorias en favor de los más débiles para poder acortarlas. En estos casos, lo público se convierte en una herramienta igualadora. Desde Agrupación Socialista Gomera, nosotros no podemos dejar de seguir pidiendo que el progreso y la prosperidad sean para todos y en todas las islas. Por tanto, nos queda un largo camino por recorrer, señor vicepresidente, pero es justo decir que vamos en la buena dirección. Quiero también aprovechar para darle las gracias a usted y a todo su equipo, porque siempre elaborar unos presupuestos es una tarea ardua y es una tarea compleja, pero hacerlo dentro del contexto económico y social que estamos viviendo, pues hace que esta tarea sea mucho más difícil. Tenían la misión de elaborar unas cuentas que dieran respuesta a las necesidades de una sociedad como la nuestra, que ha sido duramente castigada por la COVID-19, pero que poco a poco comienza a recuperarse, y nuevamente este Gobierno ha estado a la altura de lo que se le exige, de lo que se le exige a un Gobierno progresista. Además, es un buen dato que al ser la comunidad autónoma con menos déficit, eso nos va a permitir volver a la senda de la normalidad sin lastrar la recuperación. Es un buen dato. Es cierto también, como usted ha dicho, que el año que viene no está exento de amenazas, pero el crecimiento económico de Canarias se va a producir. Por tanto, confiamos que el próximo año será el año de la recuperación de nuestras islas. El turismo ha vuelto, sector clave para nuestras islas, y la economía comienza a funcionar. Además, que las previsiones macroeconómicas apuestan que a finales del año 2022, pues Canarias tendrá niveles de PIB similares a los del año 2019. Luego también vamos a tener la oportunidad de hablar en profundidad de cada una de las áreas que conforma el Gobierno. Pero quiero aprovechar la intervención de hoy, quiero aprovechar esta oportunidad para decir también que es una buena noticia que se mantenga el gasto del personal extra contratado en sanidad y en educación a raíz de la COVID-19. Hablamos, señorías, de 2.400 sanitarios y 1.700 plazas de profesores, además de 700 rastreadores y vacunados, aunque estos últimos, como usted ha dicho, pues se irán ajustando, pues obviamente en función de la evolución pandémica. También recordar que estas cuentas podrán crecer en función de los acuerdos que vaya llegando Canarias y el Estado para el reparto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, y también en las mejoras que se lleven a cabo en los presupuestos generales del Estado, que aún están sin aprobar. Y por último, señor consejero, decirle que los recursos son importantísimos, claro que sí, pero mucho más importante es la gestión, y usted lo sabe. Es importante que las partidas se ejecuten para evitar también que se prorroguen las menos posibles. Se lo digo, señor vicepresidente, porque, por ejemplo, para la isla de La Gomera es importante, le voy a poner un ejemplo, sacar adelante la ciudad educativa y deportiva. Y así ha quedado reflejado durante 3 años consecutivos en los presupuestos. Por las razones que sean, no se ha podido llevar a cabo y nuevamente están en estos presupuestos. Es solo un ejemplo de que debemos ser lo más eficientes posible en la gestión. Yo sé que es muy complicado ejecutar el 100% del presupuesto, y este Gobierno hay que reconocerle que ha tenido un alto porcentaje de ejecución, pero debemos de aspirar a ejecutar lo máximo posible. Para finalizar, señor vicepresidente, esperamos que ahora todas las formaciones políticas presentes en este Parlamento pues aporten todas las mejoras que consideren necesarias. También que haya el máximo entendimiento posible y que finalmente pues se aprueben las mejores cuentas para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el grupo de Sí Podemos Canarias, el señor Marrero tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y equipo que lo acompaña. Como usted decía, efectivamente, nos enfrentamos a los terceros presupuestos de esta legislatura y nos enfrentamos a lo que es la ley más importante de cada año. Se habla de dinero, se habla de economía, por tanto, se habla de política. Y en función de las prioridades que se establezcan, se definen las políticas y, por tanto, estas decisiones no son jamás neutras. Están siempre cargadas de ideología, de ideas, de propósitos y de convicciones de cómo se debe gestionar lo público y a qué se debe dedicar en un orden de prioridades. Desde los principios de la legislatura, hace ya casi 3 años, 2 años y pico, había agoreros que vaticinaban que el Pacto de las Flores pues iba a marchitar en el otoño prácticamente. Y sin embargo, pues estamos ya trayendo a este Parlamento los terceros presupuestos. Nos encaminamos hacia los 2/3 de la legislatura ya. Y goza de muy buena salud este pacto y además está echando raíces en la sociedad canaria porque las políticas las valora la sociedad como políticas apropiadas para solventar los problemas. Son insuficientes todo lo que se dedica a ellos, pero sin embargo están siendo las políticas apropiadas para solventar los problemas que esta sociedad tiene. Yo sé que hay gente a la que no le gusta que se hable de herencias, pero es que lo acumulado durante casi un cuarto de siglo es bastante complicado resolverlo en 2 años. Alguno dirá, bienvenido al realismo. Pues sí, bienvenido al realismo en el sentido de que 2 años son insuficientes para superar aún los índices de paro que arrastrábamos y que con las crisis sobrevenidas han seguido aumentando, o los índices de pobreza que venían como mal estructural de estas islas. Por tanto, a lo que ya Canarias habitualmente tenía dentro de su estructura social y económica, ha venido la crisis de la COVID, ha venido la crisis migratoria y, por último, el inacabado desastre de la erupción volcánica que afecta a la isla de La Palma. Es decir, cualquier gobierno en las últimas décadas jamás se había encontrado con situaciones similares a la actual. A pesar de la disminución de ingresos, a pesar de la caída de la economía, a pesar de la situación adversa, se ha sido capaz en 3 años de traer presupuestos en tiempo y forma a esta Cámara y además cada año, con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno del Estado y los presupuestos generales del Estado y la solidaridad de todos los pueblos, por tanto, se está trayendo presupuestos que cada año han ido aumentando en dedicación de dinero para solventar los problemas de la sociedad. Y eso ha sido a pesar de esa doble crisis, la de la COVID, devenida en crisis sanitaria, económica y social, y la sobrevenida que decía de la erupción inconclusa de la isla de La Palma. El Gobierno del Estado y el Gobierno y la Unión Europea, con la inestimable colaboración, porque tenemos una dependencia tremenda del exterior, pues se presentan estos nuevos presupuestos que usted volvía a calificar o calificaba de que estamos creciendo de forma equilibrada, sostenible y solidaria entre las islas y la ciudadanía de todo el archipiélago. En estos presupuestos se apuesta por los servicios públicos, que son la garantía de los derechos de la ciudadanía, porque a través de los servicios públicos se defiende el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Pero no todo es sesgado solo y exclusivamente hacia lo público, que es lo más importante desde la perspectiva de Sí Podemos Canarias, sino también por los sectores productivos de nuestra sociedad, con un conjunto de medidas que han servido para paliar el gran desastre económico ocasionado por la caída del principal motor de nuestra economía, el binomio turismo-construcción, del que hemos tenido una excesiva dependencia que esperemos que nos sirva para aprender de los errores del pasado. Es muy importante que por un año más se prorrogue la suspensión de las medidas fiscales, lo que permite que los gobiernos puedan destinar más dinero a lo público y no al pago preferente de la deuda, y que el posible superávit se destine antes a la gente que a los bancos. Las tendencias que marcan los datos de las distintas instituciones, a pesar de que algunas personas la nieguen, dejan margen para confiar en que vamos a remontar esta grave crisis. Esto implica unas perspectivas de mejora de los ingresos propios, de los impuestos y tasas cedidos y del REF, así como de las cifras de empleo, que debiéramos estar empeñados como sociedad en que ese empleo sea estable y que vendrá de la mano de la reforma laboral que se está ultimando a nivel de Estado. El impulso que nos dan los fondos europeos, esos 699 millones de euros, de los cuales son 480 más que en 2021, es fundamental para la recuperación económica, la diversificación de la economía, la digitalización de nuestra sociedad, el impulso a la biodiversidad, y todo ello deberá ir acompañado de medidas y acciones que sean respetuosas con el medio ambiente y nos hagan ganar en soberanía, soberanía tanto alimentaria como energética, mediante el impulso decidido a las energías renovables y descentralizadas y la apuesta imprescindible por un uso racional del agua. La modernización de las administraciones públicas, introduciendo avances como la presupuestación por resultados, donde se imponga de alguna manera y con carácter definitivo la cultura de planificar, evaluar y realizar correcciones oportunas y ágiles, desde Sí Podemos Canarias consideramos que va a significar un gran avance en la gestión de lo público y esperemos que esta tendencia se consolide a lo largo de la legislatura y quede ya implantada de manera normalizada para el futuro. La apuesta decidida por los servicios públicos es una de las señas de identidad tanto del Gobierno de coalición a nivel estatal como del cuatripartito canario. Y eso se traduce en medidas económicas, como en estos dos últimos presupuestos se ha hecho. Esos 3.461 millones de euros destinados al Servicio Canario de Salud, con un incremento de 160 millones. Ese incremento que sigue siendo insuficiente en educación, pero que es un incremento respecto al año anterior de 158,2 millones, que alcanza ya los 2.137 millones de euros. O el incremento de más de 70 millones en derechos sociales, que alcanza ya los 580,3 millones. Pero a la vez estamos demostrando que somos una comunidad solvente, una comunidad que es capaz de afrontar los compromisos pagando sus deudas, y se ha reducido en un 50% esa deuda pública que habíamos afrontado hasta el momento. Por tanto, esa parte, que es la más dolorosa que suele tener una sociedad, pero cuando se prima el pagarle a los bancos antes que atender a la gente, en este caso se ha atendido a la gente y a su vez se está cumpliendo con esa deuda en la cuantía que se ha ido pudiendo, que significa ya el disminuir un 50% los intereses de esa deuda. En transición ecológica, pues se crece en un 34,39%, o en agricultura en un 23%, o en el Servicio Canario de Empleo en más de un 20%. Por tanto, crecimiento en la totalidad de las consejerías y La Palma como capítulo aparte. Tanto el decreto estatal como el decreto canario han singularizado las soluciones para los problemas de La Palma e incluso a posteriori se han establecido las correcciones oportunas. El Gobierno de Canarias ha dedicado inicialmente, con carácter disponible y ampliable para las emergencias y la reconstrucción, más de 100 millones de euros. El Gobierno del Estado, unos 300 millones. Y en los presupuestos 2022, La Palma es la isla que más crece, con un 32,2%. Muchas de estas ayudas seguramente tendrán que ser plurianuales, con toda seguridad, porque es la única manera de afrontar un problema que se va a extender a lo largo de algunos años. El Plan Especial de Reconstrucción de La Palma a nivel de Estado, que ha contado ya inicialmente con esos 220 millones, los ERTES específicos y el Plan de Empleo con 63 millones, las ayudas a la agricultura, pesca y alimentación en la isla con 6,8 millones, o las mejoras para autónomos y el consorcio de compensación de seguros, de los cuales pues 12,4 millones iban para vivienda. El gran reto al que nos enfrentamos un año más con los presupuestos es si somos capaces de ejecutarlo en su mayor parte. Y ese reto tiene que ver con el personal. y el personal en Canarias sigue reivindicando, tanto el personal interino como las mejoras. A nivel de Estado se ha incrementado, como se han incrementado las pensiones también. No obstante, sigue habiendo descontento entre el personal interino y el personal que no está estable, porque desde el Estado no se han encontrado las soluciones definitivas para la estabilidad de este personal. Es un reto que seguimos teniendo presente ahí. Voy terminando ya. Desde Sí Podemos Canarias seguimos planteando que cada cual debe aportar en función de sus posibilidades para que cada persona reciba en función de sus necesidades. Y eso seguramente exigirá algunos cambios en la fiscalidad para poder mantener los servicios públicos y cumplir con las leyes que hemos aprobado, como por ejemplo la Ley Canaria de Educación y ese 5% en 2022, que tampoco va a ser posible este año. No obstante, hay que valorar que se hayan consolidado los nombramientos de los 1.700 profesores y profesoras nombrados por la COVID, de los 2.400 sanitarios y de los 800 rastreadores. Por tanto, nuestro apoyo a estos presupuestos, que seguro que por el paso por el Parlamento mejorarán aún más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, la señora González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, viceconsejero de Hacienda y equipo que le acompaña. Estos presupuestos, los presupuestos que hoy vemos en esta comisión, unos presupuestos presentados por el Gobierno en tiempo y en forma. No podemos olvidar que la Ley de la Hacienda Pública Canaria determina en su artículo 39.1 que el Gobierno tiene que presentar los presupuestos en esta Cámara antes del 1 de noviembre, a lo que también se acoge, por supuesto, el reglamento de esta Cámara. Por definición, los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político que recoge la declaración de intenciones de un Gobierno y que la cuantifica monetariamente. Y para el grupo parlamentario al que represento, para el grupo parlamentario de Nueva Canarias, la declaración de intenciones recogida en este proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2022 es la de un presupuesto con un marcado carácter progresista, eminentemente social, un presupuesto expansivo, realista, prudente, con una clara vocación y fomento de las inversiones públicas, de apoyo a los sectores productivos y de impulso a la creación de empleo. Un presupuesto eminentemente social dirigido a reforzar los servicios públicos esenciales, políticas que incrementan su dotación económica en 388 millones de euros, una cantidad superior al incremento del presupuesto inicial del año en curso, que fue de 304 millones de euros. 388 millones destinados a la sanidad, 106,6 millones, a educación, 158 millones y a políticas sociales, 70 millones. Dotación que significa el 75% del total del gasto no financiero del presupuesto para el ejercicio 22. Un presupuesto expansivo porque en un momento de incipiente recuperación económica incrementa su gasto no financiero hasta los 9.098 millones de euros, 624,2 millones más que el presupuesto inicial del 21. Un presupuesto realista y prudente porque se gasta lo que puede, no lo que quiere. Es más, se gasta lo que debe. Repito, se gasta lo que debe. De hecho, en el presupuesto de ingresos figuran solo los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, no los ingresos futuribles. Y es más, un presupuesto que puede incrementarse en varios cientos de millones a lo largo del año 22 en función de los acuerdos que se vaya o los que vaya llegando Canarias con el Estado en las conferencias sectoriales para el reparto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia y en la mejora de las partidas de los presupuestos generales del Estado. Un presupuesto responsable, porque a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 22, exactamente igual que para el 20 y que para el 21, el Gobierno es consciente que detrás del 22 viene el 23 y viene el 24, en los que sí que se van a restituir las reglas fiscales, por lo que ha evitado incrementar el endeudamiento ha mantenido inalterables los impuestos y ha disminuido los intereses de la deuda. Y por último, un presupuesto con una clara vocación y fomento de la inversión pública, del apoyo a los sectores productivos y de impulso a la creación de empleo. 1.382 millones de euros para inversión y 383,1 para apoyo a los sectores productivos generadores de empleo. Y un 20,3% de incremento en el Servicio Canario de Empleo hasta situar su dotación en 332,8 millones de euros. En definitiva, un presupuesto que en medio de una previsión de recuperación de la economía, con un crecimiento del PIB real del 13,9% con respecto al de este año 21 y una reducción de la tasa de paro de 2,6 puntos porcentuales, dado el éxito de la vacunación y la estabilización de los contagios, tampoco, señorías, es un presupuesto exento de incertidumbre, debido a varias razones. La primera, la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, ahora mismo la variante Delta Plus, que podría provocar limitaciones en la movilidad y, por tanto, restricciones a la llegada de turistas. Y decir, señorías, que no podemos olvidar que la pandemia no ha desaparecido y que intentaron evitar que los números de contagios se desmadren y que el sistema sanitario se vuelva a tensionar, pues depende mucho de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que puede, en gran medida, evitar que se produzcan estas situaciones, pues simplemente teniendo pues o cumpliendo las medidas de seguridad que hemos planteado, pues las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque el gobierno podrá hacer mucho, pero si los ciudadanos no nos comprometemos también, poco se va a solucionar. La segunda razón de esta incertidumbre es el incremento del precio de las materias primas, de la ruptura de las cadenas de producción, tanto en las actividades industriales como en los servicios, el incremento de la presión inflacionista acentuada por un fuerte crecimiento del precio de la energía eléctrica, que puede tener afección no solo en las empresas, sino también en las economías familiares. Y respecto a estas últimas incertidumbres, le pido, consejero, nos diga su opinión sobre este tema y cómo afectaría, en primer lugar, a los presupuestos canarios y, en segundo lugar, a nuestra economía. Y, señoría, en medio de esta situación, pues este presupuesto apuesta por reforzar la sanidad, por fortalecer la educación, por ganar en derechos sociales y en vivienda, pero también manifiesta una apuesta decidida por incrementar la inversión pública, por el apoyo a los sectores productivos generadores de empleo y por reforzar el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Refuerzo que se traduce en un incremento del presupuesto de la Consejería de Transición Ecológica del 34,3% respecto al presupuesto del 21. Un presupuesto que demuestra que los gobiernos progresistas utilizan otros modos y maneras de afrontar la crisis, que la afronta mediante políticas anticíclicas, mediante políticas expansivas y no mediante políticas austericidas, como ocurrió en la crisis del año 2008. Gobiernos progresistas que se ocupan y se preocupan de los más desfavorecidos, pero también de las políticas destinadas a los sectores productivos de la economía, porque son estos los sectores que generan empleo. En definitiva, un presupuesto que aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantiza los derechos básicos de sus ciudadanos, garantiza la sanidad, la educación y la acción social, y, por supuesto, un presidente que no deja de lado a la sociedad palmera, que no se olvida del infierno que están viviendo aquellos que no solo han perdido sus bienes materiales, que no solo han perdido sus viviendas, sus fincas o sus vehículos, sino que la lava les ha arrebatado también su pasado, sus raíces, sus recuerdos. Razón por la que en estos presupuestos para el año 22 el Gobierno de Canarias ha incrementado la inversión territorializada en la isla de La Palma en un 32,2%. Además, el texto articulado del proyecto de ley incorpora un conjunto de modificaciones normativas destinadas a aliviar la carga fiscal de los afectados por la erupción volcánica, que incluyen diferentes deducciones en la cuota autonómica del IRPF y el incremento del 10% en los mínimos del contribuyente ascendiente y descendientes para los desalojados. Definitivamente, medidas, todas estas además complementarias a las contenidas en el Decreto Ley 1221, aprobado pues el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Canarias. También incluye el texto articulado la disponibilidad de 100 millones de euros ampliables para dar cobertura a las necesidades de emergencia volcánica y a las tareas de reconstrucción. No es un tema de una retención de créditos, son créditos que se pueden retener por razones presupuestarias, con cobertura o sin cobertura presupuestaria. Llegados a este punto, toca hablar de la otra cara de la moneda. Toca hablar de cómo se financian estos gastos. Y empiezo volviendo a lo que dije al principio de esta intervención. Este presupuesto es un presupuesto realista, fundamentalmente porque se gasta lo que debe y no lo que quiere. Y es que poder contar con un presupuesto, con un incremento de gastos no financieros de 624 millones de euros más que el 21, ha sido posible en buena medida, pues debido en primer lugar a la mejora de las previsiones de ingresos tributarios, especialmente de los impuestos cedidos y las tasas que se prevé al alcance en 460 millones de euros, y de los tributos propios y del REP que se situarán en unos 1.169 millones de euros más que en el año 21. En segundo lugar, al objetivo de alargar la vida media de la actual cartera de deuda mediante la contratación de nuevas operaciones a muy largo plazo, de diversificar la estructura de la deuda, incrementando el peso de la financiación proveniente de las obligaciones y a continuar con la política de ahorro de costes realizados en los años 20 y 21, ejercicios en los que la refinanciación de determinados préstamos acogidos al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas pues logró que se obtuvieran pues unos ahorros de unos 80 millones de euros del 21 al 29. En tercer lugar, el incremento de los fondos europeos ordinarios y extraordinarios, los fondos Next Generation, que alcanzan los 699 millones de euros, lo que supone 480,3 millones de euros más que el año 21. Y en cuarto lugar, a las transferencias del Estado, que se sitúan en unos 6.507 millones de euros. No obstante, vicepresidente, y para finalizar, una pregunta. Según la información del presupuesto, los recursos del sistema de financiación autonómica decrecen en un 3,9% y le pediría nos aclarara la razón de esta disminución. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, entiendo que el señor Señat tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días también a todo su equipo. Señor Rodríguez, el pasado viernes 29 de octubre, usted terminó su rueda de prensa de presentación de los presupuestos de Canarias del 2022 afirmando que el mejor valedor y el mejor ejemplo de que estos presupuestos son prudentes, realistas, rigurosos, creíbles, útiles, son los presupuestos del 2021, los de este año. Y permítame que le diga, señor consejero, que vaya enmienda a la totalidad ese autoimpuesto. Porque si algo está demostrado durante todo este año es que los presupuestos del 2021 son inútiles e irreales y que todo lo que decía el Partido Popular se está cumpliendo. Mire, decíamos que los presupuestos del 2021 eran poco creíbles en las partidas de ingreso y de recaudación, como está ocurriendo, por ejemplo, con la recaudación de IGI. ¿Puede decirnos si es verdad que durante todo este año ha tenido que acudir a préstamos a corto plazo para tapar desfase de tesorería y de pago porque sus previsiones del 2021 no eran reales? ¿Puede decirnos si es verdad que la deuda viva en el 2022 va a subir 50 millones y no va a bajar como usted dice? Y además, señor consejero, ustedes están siendo incapaces de ejecutar los presupuestos del 2021. Y eso a pesar de que tiene 1.700 millones extras que les ha llegado y que le está permitiendo tapar los agujeros en la recaudación de impuestos. Según los datos de ejecución de su Gobierno en agosto del 2021, esos que envía al Gobierno de España pero que no presenta en este Parlamento porque los tiene ocultos, ustedes su ejecución no alcanza el 44% de las transferencias corrientes, no alcanza el 56% de los gastos corrientes y solo ejecuta el 13% de la inversión. Pero lo peor, señor consejero, es que los presupuestos del 2021, esos que son el mejor valedor de los del 2022, están siendo inútiles para salir de la crisis económica, social y de empleo que vive la Canarias Real. Y eso lo refleja todos los indicadores. Y usted nos dice que el presupuesto del 2022 va a ser la continuidad y el reflejo del 2021. Y, por lo tanto, señor Rodríguez, será la continuidad del fracaso de las políticas sociales y económicas de este Gobierno de izquierda. Y, por desgracia, condena a los canarios a resignarse a más de lo mismo en el 2022. Pero vayamos paso a paso. Mire, señor Rodríguez, sus previsiones económicas no se las cree nadie.
no las refrenda nadie, ni un solo organismo. Usted dijo que el PIB de Canarias en el 2021 subiría un 17,3%. ¿Se acuerda, verdad? No me lo estoy inventando. Y ahora rectifica y dice que espera un 8,1, 9 puntos menos. Pero todo el mundo, todas las organizaciones ya le están diciendo que no, que será como mucho un 6. Y en el 2022 su presupuesto recoge un crecimiento del 13,9. Y otra vez le vuelven a decir todo el mundo, todos los organismos oficiales, que no. El BBVA, como mucho, un 10 o un 8%. Pero la propia COE de Canarias le dice en su informe de coyuntura económica, escuche, esperar un crecimiento del 13,9 es algo que va en contra de todos los escenarios modulados por parte de los diferentes operadores estadísticos. Esta es la realidad, señor Rodríguez, y no su fantasía. Y usted otra vez no rectifica. Y a esto le llama usted unos presupuestos rigurosos. Es riguroso y real, señor consejero, decir que Canarias incrementará su PIB en 10.000 millones cuando todos los expertos le están diciendo que no. Esos son sus presupuestos. Pero vayamos a la tasa de paro. Más de lo mismo. El tercer trimestre de la EPA, un 23,8% de paro. Más de 275.000 canarios en paro, sin contar los ERTE. Y usted dice que se ha gastado en el 2021 10.200 millones para tener la tasa más alta de paro de España y prácticamente de Europa. Y que se va a gastar ahora 9.100 millones en el 2022 para reducir el paro solo un 2,6%. ¿Sabe cuántos parados menos son eso? Solo 7.200 personas. Señor Rodríguez, ¿a esto le llamo unos presupuestos útiles para generar empleo? ¿9.100 millones, 7.000 parados menos? Yo diría que no. En cuanto a las previsiones de ingreso, usted dice que el gobierno, este gobierno de izquierda, no sube los impuestos a los canarios. Y eso es falso. Pues mire, es falso porque sus jefes en Madrid, Pedro Sánchez y Podemos, ya se lo suben todos los años a los canarios, en el 2020, en el 2021 y el 2022, por ustedes. Y usted, señor Rodríguez, nada más empezó, ya lo subió en el 2020 a todos los canarios. Y por eso ahora usted recoge en incrementos de recaudación en impuestos directos e indirectos de 279 millones, lo que supone un 9,5 más de recaudación. Un 9,5 más de impuestos de presión fiscal que van a pagar las familias, los trabajadores y los autónomos canarios, que va a salir de su bolsillo. Señor Rodríguez, ¿de verdad usted cree que es serio decir que la recaudación va a subir casi un 10%, con un 3% de inflación, con el precio de la luz, de la gasolina, de la cesta, la compra disparado, ya hoy disparado, con una renta familiar canaria un 20% menos que la media nacional y con una recaudación en el 2022 diciendo 400 millones más de IGI que la recaudación real del 2021, la que tenemos hoy? Yo creo que la respuesta es no, señor Rodríguez. Pero mire, si usted quiere recaudar más y mejor, lo que tiene que hacer es copiar lo que están haciendo otras comunidades autónomas. Si usted quiere que la economía crezca, que se genere empleo, que recaudemos más, copie usted donde se genera empleo, donde se genera riqueza, Andalucía o Madrid, por ejemplo. Aproveche la llegada de recursos europeos, baje los impuestos, cree un alivio fiscal a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, luche contra la economía sumergida. Somos las comunidades autónomas con mayor tasa de economía sumergida. Que paguemos menos, pero que paguemos todo. Pero para eso, señor consejero, usted tendría que presentar unos presupuestos serios y rigurosos de verdad, definir cuáles son los ingresos reales, priorizar el gasto en lo importante, eliminar el gasto superfluo y apretarse el cinturón. Este gobierno, no los servicios públicos, este gobierno. Pero ustedes prefieren seguir con la plantilla del 2021, los presupuestos del 2021, aunque sean engañosos y aunque sea un lastre para salir de la crisis. Mire, vayamos ahora a las partidas de gasto porque tenemos más de lo mismo. Señor Rodríguez, explíquenos. Si usted dice que en el 2021 ese presupuesto de referencia van a gastar este gobierno de izquierda más de 10.200 millones, el mayor presupuesto de la historia de Canarias, explíquenos dónde está. Usted dice que es un gobierno progresista y que no deja a nadie atrás. Pues ¿dónde están esos 10.200 millones? ¿Ayudando a las familias? ¿Ayudando a los trabajadores? ¿Ayudando a los autónomos? ¿A las listas de espera de sanidad? ¿Dónde están? Porque en todos esos sitios no están. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido en el 2021? ¿Qué ha mejorado en Canarias con sus políticas económicas y sociales? ¿El empleo? Pues mire, somos la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de toda España. 275.000 canarios en paro, 64% de larga duración, un 60% no cobra ninguna ayuda, casi 100.000 parados mayores de 50 años sin ningún programa que les ayude. El desempleo juvenil un 56%, 25 puntos más que la media de España. Y ustedes dicen que en el presupuesto de referencia del 2021 se han gastado 300 millones y han sido incapaces de mejorar ni un solo dato. Y que en el 2022 ustedes van a hacer un esfuerzo, el único esfuerzo va a mejorar esto, dedicar los 42 millones del PIE y los 30 millones del Fondo Social Europeo. Eso es todo lo que van a hacer con un paro que se está comiendo Canarias. Y, por cierto, además bajan las partidas de fomento a la contratación y de apoyo al autoempleo y a la creación de empleo. Pues esa es su política para eliminar el paro. 9.100 millones, 7.000 parados menos. Y en cuanto a los servicios sociales y a la lucha contra la pobreza, pues se lo dijimos el año pasado. Ustedes no deberían haber bajado en 34 millones el plan de promoción social, que era el que ayudaba a las familias, y lo hicieron. Y ahora en el 2022 recuperan 24 millones, corrigen el error, pero se dejan 10 millones por el camino. Y sobre todo, ¿sabe lo que se dejan por el camino? Que la pobreza severa en Canarias ha subido en 132.000 pobres nuevos, 370.000 canarios en pobreza severa. La PCI y el ingreso mínimo vital solo llega a 25.000 canarios y se han denegado a 70.000 personas el ingreso mínimo vital. Explíquenos, ustedes gobiernos progresistas que presumen de escudo social, ¿dónde están los 10.200 millones que dicen que se han gastado en el 2021? Y con estos datos dramáticos de exclusión social, explíquenos también por qué en el 2022, si los 30 millones de la pobreza, los 23 del MRR que van a servicios sociales y los 50 de migración son 100 millones, ¿por qué solo suben en 70 los servicios sociales? ¿A quién le quitan el resto? Señor Rodríguez, en cuanto al apoyo a los sectores productivos, pues mire, estos son los que generan empleo, los que reactivan la economía, los que tienen que sacarnos de la crisis y solo dedican el 4% del presupuesto. Y vaya por delante que las ayudas de los 1.144 millones solo han pagado, y estamos ya en noviembre, 100 millones. La promoción económica, 10.000 negocios por el camino, y lo que ustedes aumentan son los préstamos al sector privado y no las ayudas a emprender y a mantener negocios. El comercio lo dejan ustedes igual, como si el sector comercial minorista en Canarias no fuera un motor de esta economía y no son de los que peor lo están pasando. El turismo, nuestra principal industria, 9 millones más, que vienen, por cierto, la mayoría de los fondos europeos. Que el turismo es lo que está recuperando la economía, es lo que está generando empleo, y ustedes solo los dejan solo y le dedican 9 millones más. Señor Rodríguez, esa es su política económica. Y en cuanto a la inversión, de esa que sacan pecho, el 15% está sin ejecutar. Es que no hay nada más que decir, ni 2021 ni 2022. El 15% solo ejecutado, con lo importante que es la obra pública para, como motor económico y como motor para crear empleo, además del valor social de las obras. Señor Rodríguez, sus presupuestos de 2021 son un fracaso. Si se han gastado los 10.200 millones, ¿dónde están? ¿Dónde están mejorando la vida de la Canarias real, de las familias, de los trabajadores y de los autónomos? Porque ahí no están. Los presupuestos del 2022, por desgracia, serán igual de irreales, engañosos e inútiles para sacarnos de esta crisis social y de empleo que vivimos, porque serán el reflejo del 2021. Más de lo mismo. ¿La economía va a mejorar? Claro que sí, gracias al que el turismo se está recuperando, como usted dice, a que el empleo se va a recuperar, pero es gracias al esfuerzo, al trabajo y a la ilusión de los canarios, de los autónomos y de las pymes, no a su apoyo, porque su apoyo son apenas 10 millones más, el 0,71% del presupuesto. Señor Rodríguez, ¿ustedes se van a gastar 9.100 millones? Bien, ¿cuánto va a bajar la pobreza severa? ¿Cuántas familias de las 373.000 cobrarán ayuda de emergencia? ¿Cuántos parados del 60% que no cobran ninguna prestación van a cobrar algo? ¿Cuántos de los 10.000 negocios que han cerrado van a abrir? ¿Cuántos de los 160.000 canarios que están desesperando en una lista de espera sanitaria se les va a atender? ¿Cuántos de los 100.000 parados mayores de 45 años del 56% de paro juvenil van a encontrar empleo? ¿Cuántos? Denos respuesta, porque se van a gastar 9.100 millones de euros. En el 2021, señor Rodríguez, este gobierno de izquierda ha tenido el mayor presupuesto de la historia de Canarias y no ha resuelto un solo problema de los canarios. No ha mejorado absolutamente nada con su política económica y social. En el 2022 volverán a tener ustedes un presupuesto cargado de millones. Lo que tiene que decirnos es qué va a mejorar en Canarias, en la vida de los canarios, con ese dinero. Porque no vamos a crecer juntos, señor Rodríguez, como ustedes dicen. Porque ustedes, este gobierno progresista, está dejando atrás a miles de parados, a miles de canarios pobres, a miles de autónomos y a miles de personas que están desesperando en la lista de espera sanitaria. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y vicepresidente del Gobierno. las decisiones, si no se toman en el momento preciso, se tornan inoportunas y en ineficaces. Y muchos nos tememos que con el proyecto de presupuesto que nos presenta, esto es lo que va a ocurrir en todo lo que tiene que ver con la recuperación económica y la creación de empleo por las empresas y los autónomos. 2021 ha estado marcado todavía por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia y 2022, como ya le dijimos en la elaboración de los presupuestos del 2021, debería ser el año 1 en el que empezamos a poner las claves de la recuperación real, que será lenta, todavía llena de imprevistos, sí, pero no como la está dibujando el Gobierno. Tenemos en este momento una de las peores crisis económicas y sociales en la isla de La Palma a consecuencia de la erupción del volcán. En este sentido, apoyamos que La Palma tenga un sobreesfuerzo presupuestario en 2022 como consecuencia de la crisis volcánica, sin perjuicio de coincidir o no con los proyectos territorializados y esa cantidad destinada a La Palma en este momento. Pero sí queremos hablar sobre lo que nosotros entendemos que son los inexistentes 100 millones de euros. No podemos estar de acuerdo ni en la cantidad ni que este dinero esté debidamente presupuestado. No es la fórmula aceptada, señor vicepresidente, la disposición adicional quincuagésima que han redactado ustedes en el presupuesto. Se debe contar con una partida específica para que las actuaciones consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, desde el minuto 1 del año 2022, cuente con esa necesidad de dinero. Y lo digo a raíz de cómo gestionaron ustedes las ayudas en 2021 para los empresarios y los autónomos. Lo anunciaron en enero y todavía estamos pagando algunas de ellas. No podemos esperar a que el Gobierno haga acopio de otras partidas ya presupuestadas para localizar ese recurso. Una prueba más que si es así, es que el Gobierno ya sabe que muchos de los proyectos ahora vendidos con efusiva propaganda no son más que anuncios, porque el Gobierno tiene intención de reducir sus importes o dejarlos a cero cuando tenga que destinar esos recursos a La Palma. Sería más conveniente presupuestar un posible escenario de gastos en las competencias de la comunidad autónoma y de apoyo a las corporaciones locales de la isla y que tuviera carácter plurianual para garantizar la recuperación en tres niveles: actuar en las emergencias, plan de choque para la recuperación y por último, el plan para la reconstrucción y la recuperación a medio y largo plazo. El Gobierno nos dice que tanto la Administración como la ciudadanía han respondido, y es seguro que la ciudadanía, trabajadores, empresas y autónomos con menos capacidades está respondiendo, con mucho esfuerzo, pero están intentando dejar este momento atrás. Sin duda que hay muchas actuaciones de las administraciones públicas que han estado acertadas, seguro que sí, pero no es el caso del Gobierno de Canarias, que tiene más sombras que luces vinculadas básicamente a su capacidad de gestión y a su alta improvisación. Y estos problemas de gestión e improvisación persisten teniendo a su favor que han contado con la suspensión de las reglas de gasto, que tienen un mayor volumen de recursos para actuar frente a cómo lo hicieron otros gobiernos, que la respuesta sanitaria, a pesar de los errores y las incertidumbres ante la pandemia nueva y virulenta, ha sido positiva y que además creo que tenemos un Servicio Canario de la Salud preparado para afrontar nuevas crisis. Y la eficacia de los ERTE, que también la quiero poner en valor. El Gobierno autocalifica su respuesta de impulso a la economía como ágil, eficaz y justa. No es verdad, señor vicepresidente. La respuesta del Gobierno a las políticas sociales y económicas ni ha sido ágil, ni ha sido justa y tampoco ha sido eficaz, al igual que tampoco ha ejercido una política anticíclica y expansiva. Porque dígame, señor vicepresidente, aparte de emplear esos términos, ¿dónde se ha hecho su Gobierno una política expansiva y anticíclica en el 2021? ¿Y dónde están los elementos de esa política anticíclica y expansiva del Gobierno en los presupuestos del año 2022? Ni en la política fiscal, ni en la planificación de las ayudas, y muchísimo menos en la gestión. En la gestión simplemente no ha estado ni están a la altura. En 2022 será el año, debe serlo, en el que se empiece a desplegar de forma real la fuerza de los fondos europeos. Estamos de acuerdo, pero, como explicaré, incluso en eso vemos improvisación. En cuanto a los riesgos, coincidimos con los cuatro elementos mencionados por el Gobierno. Pero yo le pondría también que, como región ultraperiférica, nosotros deberíamos tener en cuenta las debilidades de la propia economía canaria por su alta dependencia en un escenario de crisis mundial y trabajar en el despliegue y actualización de las potencialidades del REF para hacer frente a situaciones como en la que estamos, que no lo estamos haciendo, y planificar una verdadera política para la activación del empleo. Es en esta última cuestión, con el empleo y las ayudas a empresas y autónomas, donde el Gobierno tiene en el ámbito de sus competencias más riesgo, más improvisación y más parche. Y es precisamente en esta materia donde autónomos y profesionales en paro le recordarán un sí y un día sí y otro también que su eslogan presupuestario de todos juntos es una quimera. No porque no se pueda hacer, hay recursos, sino por las importantes debilidades que tiene el presupuesto. Afianzar lo público, que hay que afianzarlo sin lugar a dudas, pero sin equilibrio frente a la necesaria recuperación y reactivación económica. El grado de desconfianza que existe en la calle sobre la capacidad de gestión de este Gobierno, que a mi juicio está atrapado en un pacto que solo sirve a los intereses del propio pacto, sin producir los cambios de personas que efectivamente cambien esa tendencia. Y como dijimos el año pasado y en el debate de la nacionalidad de este año, hay personas en su propio partido a los que puede recurrir y que sin duda ayudarían al Gobierno a mejorar su gestión, pero no quieren hacerlo. Me va a faltar tiempo y, por lo tanto, voy a ir a un análisis del presupuesto en el que quiero hacer una incidencia especial. Mire, para decirle que efectivamente ustedes no están en la línea adecuada, la inversión pública en lo que va de año ha aumentado la licitación oficial en la administración local y central, mientras que se ha reducido en la administración autonómica. Es decir, la capacidad de gestión del Gobierno en inversión pública no llega a la que hace el propio Gobierno o a la administración local en el archipiélago. En el grado de ejecución del presupuesto, a mes de septiembre, tenían ustedes menos ejecución que el año pasado, 60,9 frente al 72,9 del año pasado. Y en términos de gastos no financieros, fue de 55,1, inferior también al 66 del periodo del año anterior. Es decir, aún teniendo mayores ingresos durante el ejercicio, en 2021 el Gobierno ejecuta el gasto peor que en 2020. En la inejecución, otra vez, señorías, el Gobierno nos anuncia en su informe económico que le van a sobrar 155 millones de euros. Y en el empleo, las expectativas que hay en el empleo. Mire, con los datos que ya se han aportado aquí, que también se han dicho, de paro juvenil, el paro de larga duración y el desequilibrio que existe en creación de empleo, que es desigual por las islas, si nos vamos ahora a mirar el presupuesto, tienen ustedes 332 millones de euros en el Servicio Canario de Empleo. De todo ese dinero, todo viene de fuera, excepto 5,6 millones de euros, que es lo que aporta el Gobierno de Canarias, con los datos de paro y de empleo juvenil. No hay ni una sola aportación, porque todo el dinero que ponen ustedes es para la ayuda que establece la cotización mínima de la Seguridad Social. Ese es el dinero que ustedes ponen a los presupuestos. Y en cuanto a los ingresos fiscales, tienen ustedes, señorías, los datos de que la recaudación, ¿cómo va este año en cuanto al IGIC? Que va bajando, en general va bajando toda la recaudación, según los datos del propio informe económico que nos ha aportado, y estos datos indican que la recuperación está siendo más lenta y con más incertidumbre de la esperada, así que las previsiones hechas en cuanto a la recaudación del IGIC, elaboradas por el Gobierno, pueden no estar ajustadas a la realidad. El crecimiento en 2022, como hemos indicado, será cierto, pero lento. En definitiva, las expectativas no son reales. El plan reactiva, señorías, plan reactiva. El Gobierno presume de que todo el documento de presupuestos está en sintonía con el plan reactiva. Mire, no han tenido ni una reunión para hablar de plan reactiva. La disposición adicional séptima, segunda del presupuesto del año pasado, dice que ustedes tenían que haber entregado el 30 de septiembre un informe a este Parlamento. Ni han entregado nada, ni forma parte de la documentación del presupuesto. También se acordó en el plan que iban a identificar las partidas en el presupuesto, está escrito en el documento, y se comprometieron ustedes aquí en sede parlamentaria que iban a poner el código de proyecto de plan reactiva en las partidas presupuestarias que estaban vinculadas. Ni una cosa ni la otra. Y es más, cuando vamos y analizamos el plan reactiva por consejería, señorías, solo dos consejerías han puesto proyectos que tienen que ver y que están identificados en el plan reactiva. Bueno, tres Si pongo que hacer una revista en la Consejería de Administración Pública y Justicia está alineado con el plan reactivo. Y termino con los fondos europeos. En cuanto a esto, señorías, es la misma crítica que le estamos haciendo. El reparto de los fondos europeos, esas dos cantidades que tiene asignadas, 130 millones de los fondos de resiliencia y de los RATIO, 98 millones de euros, según el cómputo que hemos sacado de todas las consejerías, eso es lo que tiene presupuestado para el año 2021. A mí me da la sensación, señor vicepresidente, de que no se ha tenido en cuenta las dos afirmaciones que tienen esos dos mecanismos. El de mayor volumen, el de recuperación y resiliencia, tiene como fin principal transformar la economía. Y el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa tiene como objetivo reactivar la economía. Y ustedes le han dado peso en el año en el que realmente tiene que empezar la recuperación a lo público en el reparto de esos recursos. Y esto es lo que a nosotros nos sorprende. Y además, en la distribución de los gastos, también hemos visto que han tirado por las consejerías que parece que van a ejecutar más, no sobre las que realmente tienen que apostar por la inyectar dinero a la economía, como puede ser la propia Consejería de Economía o la Consejería de Turismo. En definitiva, señoría, y termino, señor presidente, con este análisis realizado desde nuestro grupo y las dos preguntas, solo le he hecho dos preguntas que le he formulado en mi intervención, y aquí, si me permite, le quiero hacer otra, que es que, aprovechando su comparecencia para preguntarle cuál va a ser la disposición de su departamento con respecto al dictamen de la Comisión de Estudio del Escenario de la Unión Europea 21-27, elaborado y aprobado por unanimidad en este Parlamento. Termino en esos dos minutos de gracia que está dando el presidente para decirle que nosotros estaremos atentos al resto de las explicaciones de los consejeros y que mi grupo hará una valoración global del presupuesto el 8 de este mes, una vez que hayamos oído a cada y uno de los consejeros. Para nosotros la clave es la reactivación económica y las políticas sociales, y sin una no habrá otra, señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, señor Marrán. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor en la bandera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero vicepresidente, señorías, medios de comunicación. Si en algo podemos coincidir todos, espero que al menos en eso coincidamos todos, es que son los presupuestos más altos de la historia. Los números tienen algo especial y es que dicen la verdad. Pero más allá de tener claro que estamos ante un presupuesto expansivo, lo que debemos poner en valor es que vivimos tiempos en los que los recursos públicos, el gasto público, la inversión pública, las ayudas públicas son elementos imprescindibles si realmente nos creemos que debemos consolidar la recuperación económica y social de la grave crisis provocada por la pandemia. Un gasto público, y empiezo por el gasto público, fundamental, con el que este presupuesto, este Gobierno, garantiza el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Un aumento de gasto que permite, por ejemplo, en materia de sanidad, que se le puedan destinar 3.500 millones de euros. 500 millones de euros más que al comienzo de la legislatura. Y es necesario recordar que en toda la legislatura pasada, una legislatura de crecimiento económico, el incremento presupuestario en este área fue de 372 millones de euros. En solo tres años llevamos 500 millones de euros. No hay mayor muestra de compromiso con la sanidad pública, con la salud de los canarios y con esa recuperación social. En educación, el futuro de nuestros hijos e hijas, el futuro de Canarias, igualmente queremos destacar desde el Grupo Socialista un incremento de 158 millones de euros, situándonos ya en 2.137 millones de euros para gasto o inversión en educación. En políticas sociales también crecemos. Cumplimos con las personas más desfavorecidas, las que más nos necesitan, esos que también parece que les preocupan a ustedes, y lo hacemos aportando un 13,6% de presupuesto más, superando un presupuesto de 580 millones de euros para dar una mejor respuesta a las necesidades sociales, que también reconocemos que no son pocas. Pero también quiero destacar las políticas de empleo. Los gobiernos no son los que crean empleo principalmente, ya se ha dicho aquí, son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las pymes, en general el sector productivo. Pero tenemos desde luego un reto por delante importante y asignamos al Servicio Canario de Empleo un 20% más de presupuesto, 332,8 millones de euros, que van a provocar, y que nuestra intención es que provoquen una mejor empleabilidad, ayudando a los desempleados, a los ocupados, especialmente también a los jóvenes y también a las empresas para crear esas oportunidades de empleo. Un presupuesto, de luego, muy superior al que se vivían en otras épocas, con unas tasas de desempleo bastante mayores que las actuales. Los servicios públicos fundamentales vuelven a suponer 3 de cada 4 euros del presupuesto. La inversión pública supera los 1.382 millones de euros, aumentando un 17%. También va a generar economía e infraestructura, también va a crear empleo. Y, por supuesto, líneas de apoyo a los sectores productivos, ayudas para mejorar su competitividad. En momentos en los que tenemos claro que hay que apostar por el tejido productivo canario, lo hemos hecho ya durante la pandemia, aumentamos estas políticas un 28,5%, llegamos a los 383 millones de euros, conscientes de la importancia también de mantener y crear empleo apoyando a las empresas canarias. En resumen, desde el Grupo Socialista, unos presupuestos prudentes, con un compromiso claro por el desarrollo de políticas progresistas para consolidar la recuperación económica y social de Canarias y, en especial, la de la isla de La Palma, que al mismo tiempo mantienen la deuda pública per cápita como la menor de todo el Estado, se lo quiero recordar a todos, lo que permite poder tener recursos en el supuesto de cualquier evento en el que haya que intervenir algo necesario en la actual incertidumbre. Dicho esto, más allá de intentar poner el foco de atención en algún aspecto que pudiese dar juego a una crítica sesgada por parte de la oposición, algo que ya nos adelanta que son unos buenos presupuestos, señor consejero, lo que debemos preguntarnos con sinceridad es si son los presupuestos que Canarias necesita en estos momentos. Y los socialistas decimos que sí. Y decimos que sí hoy por 4 motivos que les voy a dar. Primero, porque están diseñados para salir de la crisis, para consolidar la recuperación económica y social. Segundo, porque están también alineados con los objetivos del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, por mucho que no se quiera aceptar, solo hace falta leerse el plan y mirarse el presupuesto. Veremos las prioridades de uno y las prioridades de otro. Coinciden simétricamente un plan apoyado por la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, aunque alguno se quiera separar, pero también los agentes económicos, sindicatos, FECAI, FECAN y numerosas entidades de la sociedad canaria. También están alineados con la Agenda Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible. Responden a la situación que se está viviendo en La Palma con previsión de gasto y de medidas y de ayudas fiscales. Y, por último, permiten ejecutar los fondos europeos Next Generation, tanto que nos preocupa, y que recuerdo que nos jugamos mucho si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad para impulsar un desarrollo más ecológico, digital y resiliente a las crisis económicas. A los agoreros del apocalipsis en cuanto a las previsiones económicas, más que destinar tiempo a explicarles las incertidumbres y también las oportunidades de desarrollo que puede tener nuestra región, yo les invito a leerse el tomo 4, las 233 páginas, porque no puedo tener más argumentos que la extensa y fundamentada opinión que los técnicos del Gobierno de Canarias han concluido para determinar las previsiones de crecimiento económico. Miren, en economía nunca hay una absoluta certeza, pero lo que sí es una absoluta certeza es que ustedes siempre se han equivocado. Esto es indiscutible. Si no, ponen en duda la previsión de ingresos para el año 2022, que no van a cuadrar los presupuestos, también lo hicieron para el año 2021. Yo les invito a que vean la previsión de ejecución de ingresos para el año 2021 y verán que superan lo previsto inicialmente en cuanto a ingresos tributarios. No quiero terminar sin resaltar otros aspectos de los presupuestos. En cuanto a las necesidades urgentes de La Palma, no solo se habilitan mediante ley 100 millones de euros ampliables, es un compromiso claro con la isla de La Palma ante la destrucción de un volcán que aún no se ha apagado, una crisis en la que existe una coordinación absoluta y determinación en dar la respuesta necesaria por parte de todas las administraciones implicadas, es el presupuesto necesario, ya se irá articulando. También se establecen ayudas fiscales específicas para La Palma en materia de IRPF, DIGIC, de impuestos de sucesiones y donaciones, entre otras. Un aliento a La Palma que se suma al hecho de que es la isla que más aumenta sus inversiones territorializadas en este presupuesto. Un apoyo que sin duda irá aumentando una vez podamos hacer una valoración real de los daños. También quiero destacar la introducción de evaluación por objetivos, poder así analizar el resultado de los presupuestos, no solo su ejecución, avanzando los principios de buen gobierno para ganar en eficacia y transparencia y evaluando también el cumplimiento de los objetivos de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y, por tanto, los objetivos de desarrollo sostenible. Destacar también la prudencia en cuanto a la fiscalidad. Se mantiene un marco tributario estable, no se suben los impuestos, estarán felices los señores del Partido Popular. Incrementa la prestación canaria de inserción con el IPC, igual que lo ha decidido el Gobierno de España para las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Eso es algo que nosotros queremos destacar. En relación a los ingresos, aumentan los ingresos en los impuestos en los que participamos, en los cedidos, en los propios, y se espera este aumento de recaudación sin subir impuestos, provocado por una mejora de la economía. Y evidentemente, señor consejero, hay que luchar contra la economía sumergida, no solo en Canarias, también en Madrid, incluso en las reformas de las sedes de los partidos políticos. También aumentan los recursos que nos transfiere el Estado. También hay que destacar el aumento de los fondos europeos. Y destacar, creo que es muy importante, que el departamento que más incremente su presupuesto en comparación con el anterior sea transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial, que aumenta más de un 32%, y el segundo, agricultura, ganadería y pesca, que lo hace más de un 22%. Porque estas son las políticas para proteger el futuro de nuestra tierra. Estamos viviendo momentos en los que el planeta necesita también de presupuestos públicos si realmente queremos vivir en armonía con la naturaleza. Que el gasto público que más baje sean los intereses de la deuda pública, pues, señor consejero, es anecdótico, pero si atendemos al importe, pero es fruto, desde luego, del trabajo de estos dos años. En cuanto al presupuesto de inversiones, desde una óptica territorial, insular, más allá de los números, de los debates siempre sesgados, es evidente que las grandes obras en carreteras pueden en un momento dar más peso a una isla sobre otra y viceversa al siguiente año, pero eso a los socialistas no nos ocupa tanto los grandes números, nos ocupa que estén contempladas las necesidades de la gente, las inversiones que más preocupan a la gente en la isla de la que vivan. En la isla que vivan, ya sea un colegio, un centro de salud o una avenida marítima, y ese análisis lo haremos en las comparecencias de cada una de las consejerías que tenemos después de la suya. En cuanto a sus departamentos, los organismos que dependen de usted y su propia consejería, quiero hacer una pequeña referencia al Instituto Canario de Estadística, incrementa su presupuesto un 25%, lo que valoramos como una oportunidad para contar con herramientas para el sector público, pero también para el privado y la sociedad en general, que aporten valor a la sociedad mediante los datos tan necesarios como valiosos para tomar mejores decisiones. Y permítanme con esta licencia, y es que también hay espacio para la esperanza, y lo digo por el aumento de las políticas de investigación, desarrollo e innovación, un área de conocimiento que crece un 16% y que es una clara apuesta por el talento, la investigación, la transformación digital, la innovación empresarial y la mejora de la conectividad de nuestra tierra con el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Labandera. Y a continuación, y para cerrar esta intervención, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y consejero, señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muchas gracias a quienes han hecho uso de la palabra por el tono, por los contenidos, aunque discrepemos. Primero, el Gobierno cumple al rajatabla con este Parlamento entregando el proyecto de ley antes de final de octubre, como dicen las leyes. Y es esta Cámara, en su autonomía total, la que decide el calendario de comparecencia. Si nos convocan el jueves, el jueves, y si el domingo, el domingo, señorías. Cumplimos al rajatabla y consultamos a órganos asesores antes de que se presente en el Parlamento, porque lo dicen las normas. Consejo de Capitalidad, Consejo Asesor, Comité de Coordinación Municipal, los órganos estatutarios municipales e insulares, etcétera. Pero nadie tiene este presupuesto, además del Gobierno, que ustedes, señoría, el pasado 29 de octubre, que es cuando entrego el presupuesto formal y legalmente a la presidencia de esta institución. Por lo tanto, señoría, no me doy por aludido con las generalidades y las imprecisiones. Sobre la economía, señoría, es evidente que la economía se somete a variabilidad en sus interpretaciones, siempre, ahora también, ahora más que nunca. Lo hace el Fondo Monetario Internacional, lo hace el Banco Mundial, lo hace el Gobierno de España, la Comisión Europea. No hay institución que no haya modificado sus previsiones por semanas, porque las incertidumbres, las variables que condicionan la economía son eso, muy variables. Y por lo tanto, señoría, sobre las previsiones que no son de Hacienda, que tampoco son de la consejera de Economía, son del Departamento de Economía, con un servicio profesionalizado y con un dirigente, yo creo que muy cualificado, que a su vez se asesora externamente. Las previsiones no son ni casuales ni inventadas, ni tienen ninguna connotación política, son sencillamente las que los expertos de nuestra comunidad consideran. Y las previsiones están, yo creo que en la línea correcta, porque es que parten de bases distintas. Esto hay que empezar a entenderlo. Hay gente que es de letras, ¿no? Es decir, si la base es de menos 20,1, la evolución en el trienio es distinta si la base es de menos 13,5. Pero al menos el final del 22 para la IREF, para el Banco Bilbao-Vizcaya, que serían los más discrepantes del inicio y del proceso, el final tendremos una economía final del 22 para todos los analistas en términos nominales similar al año 19. Y luego se pueden buscar disculpas, pero estas son las previsiones razonables. Veremos qué dice el Instituto Nacional de Estadística cuando tengamos los datos definitivos de la pérdida del PIB del año 20. Ya lo veremos. Igual estamos nosotros más cerca. Ya me gustaría que estuviera más cerca el BBVA que nosotros, porque quiere decir que el daño ha sido inferior. Por lo tanto, sobre las previsiones, en la línea de todos los organismos internacionales, europeos, españoles y canarios, con rigor, con solvencia, con criterios técnicos y no ajustando las cifras en función del qué dirán y de criterios políticos, señoría. Sobre los ingresos de esta comunidad, a ver si algunos se enteran de que esta comunidad tiene tres fuentes para elaborar los presupuestos. Siempre ha sido así y siempre será así. Fuentes europeas, este año incrementadas en 481 millones de euros sobre el presupuesto inicial del año en curso, porque tenemos la fortuna de tener fondos MRR y fondos REACT-EU, 699 millones. Dinero europeo para nosotros, para responder a nuestras necesidades. 6.500 millones de transferencias del Estado, corrientes y de capital. Corrientes y de capital, y 1.619 millones de recursos propios. Todo el dinero, proceda de Europa, proceda de España, proceda de aquí, es lo que conforman los ingresos de esta comunidad, y todo ese dinero se pone al servicio de las políticas de esta comunidad con los condicionantes que establece Europa. Cuando hay recursos estatales de orden finalista con los condicionantes de esa financiación afectada, y tenemos ahora 9.100 millones de euros de recursos presupuestarios, unos propios porque son de los recursos fiscales propios, que son 1.619, no son 30.000, 6.500, 6.600 de la Administración General del Estado, de capital y corriente, y 700 millones de Europa. Como siempre, señoría, en esta ocasión, y afortunadamente, Europa pone más recursos. Y todos los recursos para el presupuesto, con una previsión de gastos y con una previsión de ingresos y de gastos, como es un presupuesto, señoría. Y los antecedentes nos avalan. Lo digo con nos avalan, señoría. El presupuesto inicial del año 20 se ejecutó en el 104,3%. El presupuesto inicial del año 21, de los 8.474 millones inicialmente previstos, nos gastaremos sin las ayudas directas más de 9.000 millones. A algunos les va a disgustar, ya sé que a algunos les gustaría que las cosas fueran peor para tener alguna vez razón. Pues gastaremos más de 9.000 millones. Si añadimos los 1.144 millones de ayudas directas que es dinero público, afortunadamente para nuestras empresas, superaremos los 10.100, 10.200. ¿Dónde está el dinero? En la sanidad, 3.400 millones. En la educación, 2.000 millones. A las ayudas a los autónomos, empresas y pymes, 1.300 millones, señorías. Más que nadie y más que nunca. Más que nadie y más que nunca. Le va a sobrar dinero a Andalucía. Le va a sobrar dinero a Madrid. Le va a sobrar dinero a Galicia. Y a nosotros nos va a faltar dinero si seguimos con el proceso de gestión de las ayudas directas, señorías. Estos son datos. Aunque moleste a algunos que les gustaría que las cosas fueran peor. Por lo tanto, la ejecución presupuestaria, esperen ustedes al final de año, habrá partidas que se ejecuten al 120% y otras menos, pero la resultante es que de los 8.474 millones iniciales nos gastaremos más de 10.000 millones sumando las incorporaciones de créditos de diverso orden, entre ellas las ayudas directas, señorías. Con respecto a los fondos europeos, lo que dicen las reglas, 630 millones, 21, 22 y 23, REACT-EU. Yo, porque eso ha dependido en gran medida de nosotros, estoy convencido que lo ejecutaremos conforme a las reglas y a la programación prevista en estos tres años, señoría. Estoy convencido. Y sobre la parte de los fondos europeos que se desconcentran a esta comunidad autónoma, que hay una previsión de 1.700 millones, los primeros son para el trienio, los otros son para el sexenio. 21-26. Y estoy convencido, señorías, que estamos organizados. Tenemos una estructura de gobernanza, una ley que aprobaron ustedes recientemente en el mes de agosto, que dice cómo se articula esto, lo que significan los instrumentos de planificación estratégica, los objetivos, los hitos, los recursos humanos pertinentes. Y estoy convencido de que los 630 del REACT-EU van en el camino adecuado, orientados conforme a la programación que pactamos con la Comisión y con el Gobierno de España, y lo otro los iremos, unos incorporando el presupuesto inicial y otros a lo largo de este ejercicio en la medida que se tomen las decisiones por parte del Gobierno de España. Y luego está otra cuestión, y es cómo participa la sociedad canaria de las convocatorias de las iniciativas que están centralizadas en los ministerios. Ahí, señorías, yo no les puedo responder porque no depende de nosotros, depende de las Cortes Generales y del Gobierno de España. Por lo tanto, señorías, en relación a la ejecución, lo que les he comentado de forma clara. Luego uno puede... Es difícil, señorías, oponerse a este presupuesto, muy difícil oponerse a este presupuesto, porque es que consigue que sin subir impuestos, sino bajando los intereses, y los 50 millones de deuda es financiación autonómica, años 8 y 9 de devolución, que aparece en la contabilidad, que no tiene efecto en la deuda, ni se pagan intereses. Eso fue año 8 y 9, cantidades a cuenta por encima, a devolver en 20 años, pero a efecto de la contabilidad propia bajamos la deuda en 6 millones y los intereses en un 50% el año en curso, señoría, porque hemos hecho una buena gestión de la deuda. Hemos renegociado 4.200 millones de deuda que antes estaban con las administraciones públicas españolas y ahora nos hemos ido a los mercados y hemos conseguido bajar intereses y ampliar los periodos de amortización. Y este es un presupuesto, señoría, que no les quepa duda que está alineado con lo que puede hacer la administración pública. Ahora no va a resultar que las derechas se han vuelto comunistas y ahora resulta que el empleo y el funcionamiento de la sociedad depende solo del gobierno. Pero es que esto no funciona así. Es que la sociedad tiene su dinámica, los agentes económicos tienen su papel. Es que lo sustancial del crecimiento de la riqueza, señoría, depende de las dinámicas económicas, sociales y de los mercados. Y lo que hacen los presupuestos es redistribuir riqueza, garantizar derechos y dinamizar la economía. Ya nos gustaría tener otra reforma electoral, señoría, ya nos gustaría, porque seguramente eso sí que genera injusticia. Ya nos gustaría no tener un sistema energético monopolístico donde cuatro empresas controlan el negocio energético. Ya nos gustaría. Eso sí que contribuye a hacer una sociedad más justa. Pero el presupuesto canario, estos 9.100 millones, ayudarán a consolidar los servicios básicos, ayudan a los sectores económicos con un crecimiento del 28%, aumentan las inversiones un 17% y ayudará a tirar de la demanda. Y además, señoría, lo hemos hecho en estos tres años. Aquí tengo los datos. Presupuesto inicial, porque el presupuesto definitivo es muy superior a todo esto. La agricultura, la ganadería de pesca habrá aumentado en este trienio trágico para la economía
20, 21, 22, un 45,19%. El turismo, la industria, el comercio habrá incrementado en presupuesto inicial un 52,18%, señoría. La educación, cultura y deporte habrá aumentado el presupuesto inicial en el 21,92%. El Instituto Canario de la Vivienda habrá incrementado el presupuesto inicial 19-22 en un 65%. Y eso, señoría, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda, porque hemos sido capaces de defender a esta tierra en Madrid y en Bruselas y captar los recursos que son siempre la mayoría de los recursos europeos y españoles, son siempre la inmensa mayoría de los ingresos de esta comunidad. En este trienio trágico, nosotros no hemos recortado gasto público, señoría, hemos aumentado el gasto público y este es un buen ejemplo, y lo hemos hecho sin subir impuestos, señoría, lo hemos hecho sin aumentar la deuda. Lo haremos cuando corresponda. El año 23 está a la vuelta de la esquina. Sabemos que volverán las reglas fiscales. Y entonces nosotros estamos en condiciones porque tenemos menos deuda que Madrid, que Galicia, que Andalucía, que el resto. E incluso con reglas fiscales tendremos opción a endeudarnos y entonces utilizaremos el endeudamiento y algunas cuestiones pendientes con el Estado para mejorar los ingresos en un año difícil, señoría. Este es un presupuesto realista, que crece con responsabilidad, con prudencia, ayudando a los sectores económicos, redistribuyendo riqueza, apuntalando los servicios públicos, y lo hace en el contexto de la economía española y canaria con responsabilidad para hacer sostenibles esos ingresos y, por tanto, el gasto público. Señoría, estoy seguro que ustedes en el trámite parlamentario seguro que mejorarán este tema, entre ellos apuntalarlo. Hablaba con los portavoces del grupo. Si hay alguna duda, nosotros el 2% del salario renunciamos a pesar de lo que digan las leyes, por un gesto, sin demagogia. Lo haremos como no, este año ha ocurrido, ha ocurrido. Hay algunos que cuando le revisemos lo que gana, ya, el Parlamento va a seguir funcionando, ¿no? Ganan más que el presidente del Gobierno de Canarias. Que no digo que no, pero por lo menos que no se vengan a quedar golpes de pecho, señoría. De manera, señoría, acabamos esta intervención agradeciendo al señor presidente la benevolencia, como siempre, a ustedes sus aportaciones y deseando que en el trámite parlamentario ustedes enriquezcan este proyecto de ley y que a final de año tengamos la ley definitiva que nos sirva para echar una mano a la recuperación económica, a la justicia social, en definitiva, a hacer una sociedad mejor, que es la razón de ser de esta norma que hoy les hemos presentado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Y suspendemos la sesión hasta las 12:30. Claro, comunidad.